pocas cosas certeras en la vida. Una seguramente es que cuando ocurre algún episodio doloroso, la gente no se pregunta cómo fue aquello, sino cómo seguimos sobreviviendo aquello. Porque aquello fue muy duro.
Sonó una explosión, un estallido. Caí derrumbado, desparramado por algún
y entró
sitio
gente
ahí, no sé,
corriendo, chillando, humo.
Puedo decir que hay mucha gente que no coge el medio de transporte como es el tren.
Lo peor de subir a un tren para mí es el sonido de las puertas al cerrar.
Me encontró una persona que vivía en la calle Tellet, y desde su casa vio lo que ocurría y saltó inmediatamente a la calle y se fue a ayudar todo lo que pudo.
El terrorismo lo truncó todo a finales del invierno de 2004. El 11M fue el peor día que podemos recordar. Y ese dolor lo compartimos todos. Y escribir sobre un dolor que todos conocemos puede ser la manera más magistral de hacernos sentir a través de las palabras y de darle la vuelta a un sentimiento tan arraigado. Daniel Mújica acaba de ganar el 33º Premio Joven de Novela por una historia que homenajea a las víctimas del terrorismo y que se extiende a una idea mucho más grande que el dolor. El amor, su capacidad para seguir sobreviviendo. Se llama La Dulzura. Daniel Mújica, buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de estar contigo.
Igualmente encantado de saludarte. Soy un gran seguidor. ¿Por qué el trasfondo del 11M para esta novela?
Bueno, yo estaba viendo que se estaban cometiendo demasiados atentados terroristas. Tú sabes, Carlos, que
a tu historia,
mí, sí, que metió el poto, lo asesinó ETA, y me tocaba como escritor contar una historia. Pero ¿qué historia quería contar? Primero quería contar una historia de amor y en qué paisaje se dibujaba. Se tenía que dibujar necesariamente en el paisaje del terrorismo. En el paisaje del terrorismo de la matanza del 11M, que es una ciudad que conozco muy bien, ya que llevo paciéndola durante más de 35 años. Entonces el problema era cómo afrontarlo. ¿Cómo afrontarlo? Pues, ¿cómo se encara algo tan doloso para que sea, primero a la hora de escribir, agradable y luego para que el lector lo pueda leer con cierta ternura?
El trasfondo del 11M sí, también guarda el de la desaparición de la protagonista, que puede haber desaparecido por haber estado en la, no sé si hacer un spoiler, pero
sí, hazlo, pero sin decir el final, por favor.
Exactamente. Una mujer desaparece sí, el mismo día de los atentados, sí, pero no se sabe si esa es la verdadera razón.
Exacto. Es una historia de amor contada con ritmo, es una historia escrita para que conmueva y es una historia que mi intención siempre ha sido que se lea de una forma bonita, que se lea como una historia hermosa pese a la tragedia que esconde. ¿Por qué? Porque sí soy de los que creen que realmente el amor en toda su maravillosa capacidad de redención desde lo humano y para los religiosos el alivio espiritual, el amor a la pareja, el amor a los hijos, el amor sobre todo a la libertad, nos puede ayudar a recuperarnos de un hecho tan trágico como la desaparición de un familiar en un atentado terrorista brutal como el del 11M. Alguien está fastidiado, alguien llega a casa, su pareja le abraza, alguien se siente reconfortado. Esa es la clave de la novela. Entonces, Cadea, que es el protagonista de La Dulzura, desaparece el día de los atentados. Y en ese momento, todos los personajes que la han amado, ya que es una mujer complicada, reflexionan a través de la mirada sobre ella y sobre los atentados, primero si puede estar viva o no puede estar viva. Y eso le hace preguntarse qué son como seres humanos. ¿Qué son como seres humanos frente a la mirada de... ¿Qué son como seres humanos reflejándose en el espejo de los atentados? Entonces las sensaciones son las normales. Primero, que tanto los asesinos de ETA como los asesinos yihadistas son unos malnacidos hijos de una porqueriza, sabiendo que eso lo dice el corazón, pero que no debe pasar a la razón, porque nos haría tan míseros como ellos. Lo que debe pasar a la razón es que yo estoy en el convencimiento que a los cobardes les vamos a ganar con la ley en la mano y desde la democracia. Esa es una parte tangencial de la novela, pero la novela sobre todo es una historia de amor de alguien que no sabe si ha perdido a otra persona. Y además eso se traslada con fluidez a la vida cotidiana de cada uno, porque ¿quién no ha tenido en su vida una pérdida de amor y quién no ha tenido un duelo de amor?
Claro, fijo, seguramente todos levantaríamos la mano en sentido contrario, ¿verdad? Todos lo hemos tenido alguna vez. Tú eres escritor, dramaturgo, guionista, director de cine, pero la novela, ¿es la mejor manera de adentrarse en la psicología de un personaje? ¿O es más, o es un instrumento mejor una película?
No, siempre la novela. Con una pequeña diferencia. Las series de televisión, que ahora están haciendo una serie magnífica de televisión, sí se pueden adentrar en la psicología de un personaje por el tiempo que duran. Pero la novela sí es la mejor manera porque puedes bucear dentro de la psique del personaje aún más. El ejercicio de escribir y el ejercicio de leer nace de la psique del autor y va a la psique directamente del lector. No hay intermedio, no hay ningún intermediario. En ese sentido, sí se adentra mejor en la psicología. Y a mí lo que me importa de la psicología, también hay que decir que Gadea es una mujer complicada porque tiene una enfermedad mental. Y me preocupa que haya un estigma social hacia la enfermedad mental, y entonces en la novela se cuenta que los cuerdos, los locos, están mucho más cuerdos que muchos cuerdos porque son capaces de aflorar los sentimientos sin que haya por medio una normativa social o una conducta social que te obliga a no ser tú en ciertos momentos de tu vida, sino en la mayoría de los momentos de la vida, como en el trabajo, cuando hay un jefe que te está pidiendo cosas todo el día, o en la vida familiar, cuando tienes que callar ciertas cosas. Entonces, el personaje Gadea, que es una mujer que he construido para salvar a todos los que parece que la han perdido, a través de esa locura y a través de la afloración de sus sentimientos, el del amor, consiguen salvar a sus hermanos, a sus amigos y a su pareja del drama de no saber si la han perdido o no en los atentados del 11M. Pues repito que la historia al final se lee de una manera bonita, pese al trago, porque si no, no hay otra forma de contar el terrorismo.
Tú empezabas a escribir con 20 años, más o menos. Eras un escritor, supongo, consecuencia de haber sido un lector voraz, ¿no? Como tu padre, por ejemplo.
Sí.
Al que conozco bien. Y
que te aprecia mucho, por cierto,
sí,
Carlos.
Yo lo quiero mucho, mucho, mucho. A tu padre y a tu madre también. Cuando tú empezabas a escribir, decías que un escritor de 50 años
sí.
escribe sobre las experiencias, ¿no?
Sí.
Mientras que un escritor de 22 escribe sobre las posibles experiencias. Ahora que estás en esos 50 o los rondas, sí. ¿Sobre qué escribes?
Bueno, pues mira, antes cuando tenía 20 años no me creía la frase de Baroja, que la edad del escritor es solo 50, y ahora sí me la creo. Uno escribe sobre la experiencia, pero yo escribo sobre la emoción de la experiencia, que son cosas diferentes. Hay una, en técnica literaria hay una cosa clarísima, que es que los escritores europeos escribimos sobre el espacio y los escritores anglosajones escriben al revés. Los escritores anglosajones escriben sobre el espacio y los escritores europeos escribimos sobre el tiempo. A mí lo que me interesa es, a través de la experiencia, contar las emociones. No me interesa contar la reflexión, me interesa contar la emoción. Aún más, en un libro como La dulzura, que es una historia de amor con paisaje de fondo de terrorismo en el 11M, se debe contar la emoción. La reflexión, en este caso, creo que hay que dejárselo a la clase política, hay que dejárselo a los periodistas, hay que dejárselo a parte de la sociedad civil, que está haciendo una gran labor frente al terrorismo, pero en la novela hay que contar las emociones, hay que contar qué siente un personaje cuando parece que ha perdido a alguien, y sobre todo cómo ese personaje, como por el amor que siente hacia la protagonista, en este caso Gadea, sobrevive a todo. Y eso yo creo que pasa en las parejas consolidadas.
¿Al final uno acaba queriendo a Gadea o no?
Al final uno se enamora de Gadea, que era mi intención. Pero claro, Gadea es una mujer con defectos que también hay que contar. Lo que pasa es que si es verdad que que cuando uno asume los defectos, eso se puede convertir en una virtud. No porque se puedan solucionar los defectos que tiene cada uno, yo creo que, o entiendo, que nunca se pueden pulir y solucionar, pero sí se puede convivir con ellos. Entonces, algo que es malo dentro de ti, si es capaz de convivir con ellos, puede convertirse en una virtud. Entonces los personajes comprenden desde ese punto de vista la fragilidad de Gadea, que es el personaje que se sabe en la dulzura, que no se sabe en la dulzura si muere o no muere en los atentados trágicos y
del
fatales del 11M.
Está bien buscado el argumento, ¿eh? Es decir, que la incertidumbre de pensar que alguien ha muerto en algo que tenemos presente, muy presente todos, los que tenemos memoria de aquellos años. Por eso yo les conmino a ustedes a que lo primero que hagan ahora cuando salgan a la calle, ir a buscar a los aparadores habituales el libro de Daniel Mújica. Ha escrito muchas cosas y buenas, y esta no les va a defraudar. Miren, un buen regalo para estas fiestas. Querido Daniel, enhorabuena y da un abrazo en casa a todos.
Vale, un fuerte abrazo para ti y así lo haré, Carlos. Y muchas gracias por invitarme a tu programa.
Son las 11 y 21, son las 10 y 21 en Canarias. El 56% de las empresas españolas reconoce que entre sus trabajadores se produce un fenómeno conocido como el presentismo, que consiste en estar presente en el trabajo pero como si no se estuviera. Ella viene a trabajar todos los días, pero desarrolla lo mismo que el poto de la puerta. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ayer fue la comida de Navidad de Cope Sevilla y a las 3 de la tarde comenzaban a llegarme las instantáneas del momento. A ver cómo te lo explico yo. Corbatismo y sevillanas maneras, excepto el Herrera, que iba con escote palabra de honor. A las 3 de la tarde comenzaban a llegar las fotos y a las 3 y 33 ya tenía en mi poder una de los técnicos que, como todo el mundo sabe, iban ya muy bonicos. Eduardo, el mundialmente conocido por ser el dueño de la moto más fea del mundo, comenzó a emitir mensajes encriptados. No te entiendo, amiga, le dije.
Y menos que le vas a entender según avance la tarde.
Me dijo la amiga moñuda que conoce a la amiga sevillana como la palma de su mano. Y siguieron llegando mensajes, ahora vídeos.
Yo procuro olvidarte. Mi técnico de sonido, ¿eh?
A ver.
Haciendo en el día mil cosas distintas.
Ahí había manos pidiendo bolsos.
No tiene peligro ni nada la comidita de Cope Sevilla.
Tras la actuación de Miss Bambino Faleta llegaron los vasos. A Eduardo le pusieron un gin tonic con una hoja de laurel a juego con el estofado que se pilló. Pero claro, faltaba lo más importante.
¿Y naranjo? Naranjo acudió, o quizás se retiró pronto, arrepentido por la ristra de papas navideñas que ha acumulado.
Pues Herrera, yo por un momento pensé que se había retirado, pero de pronto... Contemplé a Naranjo dándolo todo con un Benjamín en la mano. Esta mañana me ha dicho, me duele una pierna y no sé por qué. Que no sabes por qué si ayer era Sarasate. Tengo entendido que había prevista una grabación que no se pudo llevar a cabo porque tanto el trapecista Herrera como el portor Eduardo iban por la calle un poquito como la bácara. Total, que llegado un punto se disolvieron patrocinados por el patriarca. Esta mañana Eduardo ha leído su horóscopo. Practicando deporte logrará quemar todo ese excedente de agresividad y energía que pugna por salir. Comida de Navidad de Cope Sevilla. Resultado, la dársena de Triana ha pegado un bajonazo. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Tenemos un mensaje del... Damas y caballeros, ¿quién está aquí? El profesor Fernando Vilches, autor de Éxito, con el menosprecio de la lengua. Mi querido amigo, ¿cómo está usted?
Muy bien, don Carlos. Bueno, si no vamos al detalle, si vamos al detalle voy a estar mejor. Pero
esta preciosa mañana de diciembre, ¿no?
Sí, estamos en época de lotería.
Sí.
Pues vamos a empezar. Con la frase que he elegido es, por manera que no hay en el mundo persona mejor librada que aquella cuyas puertas nunca entró fortuna.
Ah, O sea, Fray Antonio de Guevara.
Sí, el mismo. Lo hemos cambiado para el día 22, a la gente que no le toque la lotería, pues que ya sepa que vamos, que va a ser buena persona. Porque, bueno, si seguimos con lo de la salud, yo voy a ser inmortal, porque llevo años sin que me toque.
Exacto. ¿No? Sí, sí. ¿Y qué tal fue la presentación de su libro que le realizó Marijosa?
Pues, entre otras personalidades.
Triunfó. Mis alumnos están enamorados de ella, sobre todo los del Atleti, por el palo que me dio. Y además, pues eso, que luego oyeron el diario de Marijosa después, y bien, vamos, es un crack esta mujer, desde luego.
Si no hay nada mejor que insultar a la gente.
Sí, es verdad.
Tienes un público siempre, ¿verdad?
El profesor, claro. Había 200 y pico alumnos, pues claro, estaban encantados.
Vamos.
Bueno, pues vamos con la sección. Aprovechemos.
Pues vamos a empezar con una, aprovechando las fechas que se avecinan, con una frase que nos consulte una fósfora.
¿Qué me dice esa expresión tan bonita de vengo a descambiar el regalo de Navidad?
Pues efectivamente, de un tiempo a esta parte se pusieron de moda los ticos de regalo en todas las tiendas, ¿no? Y entonces pues la gente dice, oiga, que quiero descambiar, porque la talla, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Entonces, descambiar significaría que ya he cambiado eso para volverlo a cambiar. Luego, por tanto, tendríamos que hacer una operación que no hacemos. Así que, como tal lo dice la fósfora, es un catalanismo.
Pero es muy bonito descambiar.
Sí, pero usted es precioso, como siempre, todos los palabras le encantan.
Porque además es la palabra que nos hemos dado por consenso todos para cambiar algo.
Sí, ¿eh? Sí.
Descambiar.
Sí, se explica usted con libre petente, pero no es así. O sea, es cambiar una cosa, pero no descambiar.
Digamos que es una redundancia.
Es una redundancia.
Es insistir mucho en cambiar, ¿no?
Sí, ya, pues me paso el día cambiando. Y es que, como el cuñado te regala eso, que no tiene ni talla, ni color, ni olor, pues hay que descambiarlo, como dice la gente.
Bueno, vamos ahora con nuestro archivo sonoro.
Todo porque el agredido confesó a los agentes que había sido una agresión.
Claro, el agredido confesó que había sido una agresión. Lo raro sería que el agredido pues confesara en la iglesia eso de, padre, me acuso de que soy un chulo. Dice qué, de qué. Pues eso sería lo raro.
O sea, que era el... Si damos por hecho que se ha agredido...
Sí, damos por hecho que tiene que confesar una agresión, obviamente.
Claro, debería haber dicho el interfecto o el citado personaje...
Eso es. La víctima. Exacto. Pues confesó la agresión. Ya sabe usted, hemos hablado siempre aquí en el programa de que estoy con ustedes de las redundancias, de los adverbios excesivos, y hoy traía uno, por ejemplo, de antemano. Si decimos prever, anticipar, adivinar o planear, no podemos decir de antemano, porque si no es de antemano, ni planificamos ni prevemos absolutamente nada. Este es el que entró en clase de... vio en una puerta, se dan clases de adivino. Dice, hombre, me interesa. Entra y le dice el profesor, a ver, vamos a ver, baje usted los pantalones, se los baja, baje usted el slip, se los baja, dice, dése la vuelta y agáchese, y dice, usted lo que quiere es darme, y dice, eso, ya, aprobar la primera lección.
No sé si en horario infantil... No,
sí. Es horario infantil, pero no hemos dicho nada malo, don Carlos.
Ya.
Además, están en el cole todavía, ¿eh?
Sí, ponerle un supositorio al muchacho.
Bueno, ¿Qué otra cosa?
Claro. Bueno, segunda captura sonora.
Vamos allá.
Ex consejeros encarcelados en cualquier caso antes del comienzo de la campaña electoral, que comienza el próximo martes.
Bien, yo de antemano tengo que señalar una cosa, porque yo, como Araki, en mis primeros pasos laborales hacía resúmenes de prensa para ciertos políticos. Entonces es muy difícil, ¿de acuerdo? Como ponemos el sujeto muy lejos del verbo, pues Araki se ha dicho eso, el comienzo, y pues muy después que comienza, ¿no? Entonces que es un error muy muy normal dentro del los mundos sonoros, pero que, bueno, que no tiene mayor trascendencia, aunque deberíamos cuidar un poquito eso. El comienzo, que comienza, es lo lógico.
Ajá. Bueno, es muy difícil esa labor, sí, estoy de acuerdo con usted. Consultas de los fósforos.
Vamos.
En mi pueblo estaban hablando un hombre que ya falleció con una chica que estaba súper delgada, hablando de las gorduras y demás, y la dijo él a ella, anda, cállate, que tú estás en orasténica perdida.
Bueno,
es bonito.
Es bonito, estamos con la riqueza esta terruñera que tanto le gusta al jefe.
Sí.
Yo supongo que querría decir anoréxica, pero esta es palabra reciente, es muy técnica, desgraciadamente es reciente. Y en esta línea, pues, de la gente cómo cambia las palabras, le diré que en Lorca, donde yo me proveo de muchísimo material...
Si no fuera por Lorca...
Claro, los calistros le llaman a los eucaliptos, que tiene tomate.
Sí. Eso entonces, en buena parte del sur.
Sí, y yo recuerdo yo estoy casado, llevo 32 años casado, y entonces con mi suegro, cuando lo empecé a conocer, ahora que ha fallecido, lo voy a recordar con mucho cariño a mi suegro, que era un encanto, pues llegamos a Lorca en el coche, iba yo conduciendo, y nada más entrar dice, jolín, qué peste a chinos hay aquí hoy. Y yo dije, Dios mío, entrar una familia de racistas. Y no, los chinos en Lorca son los cerdos.
Los cerdos, el cochino.
Claro.
Claro.
El cochino.
En Cuevas también es igual. Eso,
pues eso primero que llega,
dice, hay que ver que el otro día se comieron a un chino y tal que cual.
Dios mío, antropófago.
Pero ¿cómo que se comieron a un chino? ¿Qué pasó?
Ahora, no, yo tardé en preguntarle a mi suegro, oye, esto de los chinos, porque no me atrevía. Y claro, pues eso es lo que hay.
Claro. Bueno, saben ustedes, mensaje de WhatsApp, si tienen alguna duda, 600-99-1314, o en la fosforera artomática en el 91522-3379. Veamos la siguiente.
No entiendo cómo se dice ayer he ido o el mes pasado he ido a comer a tal sitio o a hacer tal cosa. El he ido para mí es presente, no es pasado.
Bueno, sí, la consulta es interesante. Esto es algo que estudiamos y hemos olvidado en el colegio, que es el aspecto verbal. El fui es un aspecto acabado. Entonces yo cuando le digo a usted por la mañana, venga, arriba, camastrones, digo, ya, esto es, yo ahí empleo indefinido. Esta mañana me levanté tempranísimo para escuchar aquí al jefe. Entonces eso lo das por acabado aunque sea hoy. Es decir, que no tiene nada que ver con la distancia del tiempo. Y sin embargo, esta mañana he venido a la radio o estoy aquí en la radio y he estado un ratito con María José, que es un placer, pues entonces lo tengo muy cercano y no lo pongo lejos. También puede ser que el hablante sea de lengua materna gallega. Ellos no tienen más que el indefinido. Dicen, xejei agora mesmo que se acabó de llegar. Entonces podría ser por eso.
Ah, puede ser. Vamos a ver, más.
Me gustaría que el profesor me aclarara la forma que usamos la palabra inclusive. Creo que decimos muchas veces, inclusive puedo ir yo. Y a mí eso me suena mal. Creo que debería ser incluso iré yo.
Sí, bien, también el oyente tiene una parte de razón. Es decir, aquí tenemos que contar con el contexto. Entonces, son equivalentes, todos quieren que siga, dice incluso o inclusive su mujer. Ahí serían equivalentes. Sin embargo, dice el diccionario panhispánico de dudas, que solo es posible la forma inclusive cuando abarca o dos, o los dos o las dos cuestiones. Por ejemplo, las páginas 20 a 25, ambas inclusive. Y en singular, porque es un adverbio. No puede decirse inclusive, es que lo dice mucha gente en plural. Es un adverbio invariable.
Perfecto. Otra consulta de Fósforo.
Como no aparecen en los ordenadores la letra ñ, cada vez hay más gente en España que dice la palabra hispana, que si la ñ, el moñete de la ñ, en realidad es una forma resumida de, exponían antiguamente dos ñs que dan el sonido ñ.
Bueno, pues lleva razón nuestro Fósforo. Fíjense, la ñ no entró, que no la toque nadie, que es nuestra letra patria, la ñ entró en el diccionario de la Academia en el año 1803. Pero su origen, el de esta letra, es un origen medieval. Es decir, que si nos remontamos a 1000 años atrás, más o menos, pues tendríamos una forma muy lógica de escribir. Por ejemplo, recordemos que los monjes escribían todos los manuscritos a mano. Y claro, el día terminaba como las gallinas, con el sol cuando se ponía, y ellos seguían escribiendo a luz de la vela. Por tanto, por rapidez, por economía, ellos ponían, cuando había dos enes, por ejemplo, lo que quitaban una, y encima ponían esa vírgula, esa pequeña, ese sombrerito que le llama mucha gente, a la N, y así viene de tres sitios la N. La doble N, canna, que es caña, de la GN, lignus, que es leño, y también de la NI, que es Hispania, España, de ahí viene la ñ.
Ajá. Otra.
A mí me gustan mucho los perros. Cuando tienes un cachorrito, la gente dice que los tienes que sociabilizar. Y yo creo que los perros se socializan. Que ahí tengo la duda, que siempre la he tenido y nunca la he podido resolver. Gracias.
Bueno, esto también hay que decirles a nuestros oyentes que a veces la Academia, ya sabemos que no hace las cosas muy bien y ha aceptado las dos, es decir, socializar y sociabilizar las dos. Entonces ya recordemos lo que decía Einstein, que cuanto más conozco la humanidad, más me gusta mi perro. Entonces yo a los alumnos míos, futuros profesionales de aquí, de la comunicación audiovisual, les digo siempre que ante una palabra larga, mejor una corta. Frente a una palabra abstracta, mejor una concreta. Y frente a una palabra compuesta, mejor una simple. Y, y frente a una palabra en extranjero, pues en español. Y ahí ya reivindico Gibraltar siempre en clase. Falta no, español.
Claro. Ya, muy bien. Y la última de hoy.
Una unidad, ¿no? Traerán sus restos, ¿no? Que sepamos no viene partido ni nada de eso, ¿no? ¿Está bien dicho?
Pues sí, siento decirle a nuestro Fósforo que está bien dicho, traerán sus restos. La Academia, además, el diccionario, solo trae esa expresión en plural y dice que resto significa el cuerpo humano una vez que ha perdido la vida, o sea, después de muerto, o parte de él. Por lo tanto, siempre es en plural, los restos. Esto es lo del velatorio, es un viejo chiste, que entran y muy apenado el visitante y le dice a la familia, lo siento, y dice, no, déjelo sentado que está mejor. Déjalo tumbado, claro, perdón, que está mejor, claro. Entonces esto es, lo acepta la Academia y restos en plural, no hay singular.
Bueno, y la palabra del cierre.
Bueno, dadas las fechas que estamos hoy, vamos a cerrar con la palabra lotería. Vamos a explicar un poquito a nuestros oyentes lo que es la lotería. Entonces, parece que lo inventaron los romanos, fíjense si es vieja la historia, ¿no? Para amenizar las fiestas que se llamaban Saturnales, que se celebraban a mediados de diciembre. Entonces, estas comenzaban con la distribución gratuita de unos billetitos a los que acudían a esos juegos, y entonces a veces les tocaban grandes cantidades de dinero. Luego, el origen de la palabra puede ser doble, o italiana, de lotta, que significa lucha, o sea, la lucha que tiene el ser humano contra la diosa Fortuna, o en alemán, lot, que significa suerte. Es una renovación del juego, parece que la trajo un monje, los monjes siempre están a la vanguardia de los buenos cambios, y se debe a un monje benedictino, parece ser, napolitano, Celestino Galiani, que la introdujo en el 19. Y claro, ya sabemos de la inteligencia proverbial de los monjes. Recuerdan que los dominicos, que eran los inquisidores, le dijeron al Papa que si mientras rezaban podían fumar. Y le dijo el Papa, no, hijos míos, el rezar es muy importante. Pero los benedictinos le dijeron al Papa, santidad, mientras que fumamos podemos rezar. Y dice, sí, siempre se puede rezar en cualquier circunstancia. Por lo tanto, unos fumaron y otros no. Así que lotería, espero que y deseamos desde aquí que le toque a la mayor parte de la gente que lo necesite.
Ajolá es muy bonito. Sí. Porque ajolá es una adaptación andaluza, sobre todo de la Baja Andalucía.
Sí, claro. Que, bueno, la palabra es árabe, don Carlos. Es sí. Ojalá, Dios quiera, Dios sí. Lo desee. Claro.
Ojalá, aquí decimos,
así que ojalá les toque la lotería a mucha gente.
Ojalá. Me alegro de saludarle.
Igualmente,
profesor,
don Carlos.
Adiós,
buen día.
¿Dónde está Javier Sierra? Lo he perdido, no sé dónde está.
Estoy en Zaragoza, don Carlos.
Pero te he perdido. Entonces,
buenos días.
Yo, como siempre, me imagino encontrarte en una gruta, en la boca de una cueva, en un túnel imposible, en una pirámide.
En mis sitios favoritos.
En tus sitios favoritos, sí. Oye, astrónomos norteamericanos tratan de comunicarse con un misterioso asteroide. ¿Cómo se puede comunicar uno con un asteroide?
Bueno, es que este es un asunto que lleva 2 meses, mañana se cumplirán 2 meses desde el descubrimiento por parte de un observatorio en Hawái de un extraño asteroide que se supone que viene de las profundidades del universo, de otro sistema solar. Tradicionalmente los asteroides son rocas que orbitan en círculos alrededor de nuestro planeta, pero este viene de otro lugar, es un viajero interestelar, es la primera vez que se detecta uno de esta naturaleza y además es muy raro, Carlos, porque se trata de, para que te hagas una idea, de un objeto en forma de tablón. Tiene el aspecto vago, dicen los expertos, de la Torre Agbar de Barcelona. Uh-huh. Así como muy, muy alargado. Es rojizo, tiene una capa rojiza que lo hace bastante singular y se desplaza a una velocidad endiablada de 26 kilómetros por segundo, lo cual ha hecho que algunos astrónomos se hayan incluso planteado la posibilidad, y llevan dos meses discutiendo sobre esto, de que pudiera tratarse de una nave espacial. Esto parece que es como muy, muy de ciencia ficción, pero bueno, lo han estado considerando. Y de hecho, hasta el pasado jueves han hecho varios intentos de comunicación para ver si aquel objeto emite algún tipo de señal de radio, en fin, algo que evidencie que se trata de un vehículo artificial. Bueno, los resultados se hicieron públicos poco antes del fin de semana y dan negativo, es decir, no, aquello no emite ningún tipo de señal radiofónica de ninguna clase, y lo que ahora están especulando, y son noticias prácticamente de última hora, es que esa corteza rojiza pudiera ser de naturaleza orgánica, lo cual sería también un gran acontecimiento, ¿no? Una corteza de unos 40 centímetros de grosor que podría estar protegiendo no ya una roca, dejaríamos por lo tanto de hablar de asteroide, sino de una masa de hielo, empezaríamos a hablar de cometa, ¿no? Pero bueno, están todas las, como quien dice, todas las armas levantadas y no sabemos a qué nos estamos enfrentando.
¿Esto va a seguir? ¿Se va a seguir rastreando señales de radio en torno a este bicho tan lejano?
Pues parece que sí, porque detrás de ese esfuerzo por tratar de interceptar posibles emisiones, hay un grupo de científicos que se hace llamar Breakthrough Listen, algo así como Escucha Avanzada, que es un proyecto de investigación que lidera Stephen Hawking a través de un multimillonario ruso, Yuri Milner, que es uno de los grandes financieros de Facebook y de Twitter, para que nos hagamos idea, ¿no? Un tipo al que le sobra el dinero y que ha invertido unos 100 millones de dólares para que podamos investigar posibles señales de origen inteligente extraterrestre. Están muy interesados en esta historia, han dirigido ya varios radiotelescopios para hacer el seguimiento de este objeto que llaman, fíjate, atento porque el nombre también tiene lo suyo, se llama Oumuamua. Oumuamua es una palabra hawaiana, el radiotelescopio que primero lo detectó fue uno en Hawái, y eso significa mensajero que llega desde un pasado lejano, ¿no? Ese es digamos que sería el término Oumuamua. Pero también ha sido detectado desde el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. Al principio no sabían muy bien los astrónomos si aquello era un asteroide o un cometa, y la verdad es que por las últimas informaciones seguimos sin saberlo, porque como tenga una capa de recubrimiento orgánico, estaríamos hablando de vida extraterrestre y sería uno de los grandes descubrimientos de los últimos años.
Porque me has dicho que esto viene
de un lugar indeterminado, no han sabido decir dónde, no saben, pero es de otro sistema solar, viene de otra estrella. Y el problema está en que se está alejando de nosotros rápidamente, ¿no?
A esa velocidad. ¿A qué velocidad va, me has dicho? ¿26?
Kilómetros por segundo. 26 kilómetros por segundo es más que lo que ha conseguido eso cualquier vehículo espacial humano.
De aquí a Utrera en un segundo. Eso es...
No, imagínate.
No, de aquí a Carmona. Vamos a poner de aquí a Carmona.
En un segundo. Y lo que significa es que ahora mismo está... bueno, estuvo muy, muy cerca, digamos, a unas 85 veces la distancia de la Tierra a la Luna, que bueno, en términos astronómicos es poco, pero ahora está a 2 veces la distancia de la Tierra al Sol. Hubo incluso una alerta entre científicos para poner en marcha en estos 2 meses un proyecto de envío de una sonda para poder interceptar este misterioso viajero interestelar y poder posarse en él, hacer algo para tratar de obtener más información, pero se ha descartado por la velocidad endiablada de este objeto y porque se está alejando de nosotros, como te digo,
¿Y por qué va tan rápido si no tiene propulsión ninguna?
Bueno, se supone que es por las fuerzas gravitatorias, pero hasta ahora tampoco habíamos detectado a un objeto de esas características, de velocidad, ¿no? Claro, esto para escritores y para amigos de la ciencia ficción, pues te puedes imaginar que es muy excitante, ¿no? Pero probablemente, no quiero ser pesimista, pero probablemente este asunto va a quedar en nada. Dentro de poco tiempo esto estará otra vez muy lejos de nosotros y todavía no se ha calculado exactamente en esa órbita hiperbólica que tiene y que le hace pasar cerca del Sol, cuándo volverá de nuevo a estar cerca de nosotros.
Claro, es que posar algo no puedes posarlo.
No lo podemos alcanzar.
Fotografiarlo desde algún satélite que esté arriba, va, la verdad es que va como un moco, eso va carajo sacado, pero es muy difícil y una fotografía no te da información acerca si contiene algún tipo de materia
orgánica, ¿no?
Alguna ameba por ahí metida o alguna bacteria, yo qué sé. Con lo cual solamente se puede saber si pones un tío ahí en lo harto y con una paleta rasca un poquito.
Sería para que te hagas una idea, como si si fuera un cometa, que es la hipótesis que desde hace unas horas se está manejando, estaría recubierto por una especie de coral, de capa de coral, es decir, como el coral es también de origen orgánico, de 40 centímetros, que impediría que ese objeto tenga una cola. Los cometas se distinguen de los asteroides rápidamente porque cuando pasan cerca del Sol, esa masa de hielo se va descomponiendo y forma la famosa cola de los cometas, ¿no? Uh-huh. Como eso está encapsulado dentro de esa especie de caparazón extraño, rojizo, muy llamativo, por lo que aparece en las primeras imágenes, vamos a ver qué pasa. pasa, ¿no? Y si se puede determinar algo con los espectrógrafos o con otro tipo de instrumental científico.
Bueno, es apasionante. Cuando sepas algo, cuéntanoslo.
Sí, sí, yo estoy detrás de este asunto, me parece muy, muy, muy interesante, pero ya te digo, soy un poco pesimista porque cada vez se aleja más de nosotros y nuestra capacidad de observación se reduce exponencialmente.
Bien. Que vamos a hacer.
Bueno, pero bueno, cosas pasan ahí fuera de las que no nos ocupamos habitualmente, que son muy interesantes, ¿eh? Estamos siendo visitados continuamente por cosas raras de otros lugares del universo.
Puigdemont, no.
Esas también.
También, esto es. Me voy alegrando mucho de saludarte, Javier.
Gracias.
Un gran abrazo a Zaragoza, que es una ciudad maravillosa para muchas cosas, pero sobre todo para tomarse un vasito y probar un platito. Vete al Texas a probar unas bravas.
Hombre, por favor, el Texas.
Para ya que me voy.
Javier, ahí sí que vas a ver fenómenos paranormales.
Adiós, 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 adiós. Qué bonita es una mañana de radio. Mira, te voy a poner una coplita de Navidad.
A ver. Venga, sí, que parece que no has puesto.
Que parece. No, te va a gustar.
¿Sí?
Te va a gustar porque además te la sabes.
A ver.
Con flores vamos todos, con flores a María, con flores a María, que madre nuestra es.
Mira, 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 mira. ¿Has conocido a Triana Pura?
Sí.
A lo largo de tu vida.
Sí, señor.
Exactamente. Y Triana Pura tiene un disco precioso de Navidad. Triana Pura eran ya muy mayores, sí, cuando grabaron sus cosas, ¿no? Y muchos de ellos han desaparecido. Esperanza, la del Maera y tal. Pero han dejado cosas impagables que yo utilizo mucho así. Mira, para el programa que voy a hacer en vivo y en directo.
Eso es, venga, la cuñita.
De 6 a 9.
El día de...
Y luego lo van a repetir.
Al día siguiente.
Al día siguiente.
A las 12 y media.
A las 12 y media, eso es. ¿A qué más te lo sabes?
Hombre, menos.
No dejes de escucharlo.
No, no, no. Sí, además es que no me vas a dejar no escucharlo, porque claro, ya sé lo que me haces.
Llamarte por teléfono.
Exactamente. Y me hace un examen. ¿Qué te ha parecido? Y en este momento yo...
Sí, lo que acabo de poner.
Exacto,
¿qué?
Yo tomando nota, ¿sabes? Yo tomando apuntes el día 24.
Los pastores llegan haciendo compás.
Triqui, triqui, triqui.
Los pastores llegan haciendo compás.
Triqui, triqui.
Y ese salió de San José a remangadito bailando tirititro.
Y ahora, damas y caballeros,
los pastores llegan haciendo compás.
Llegan las noticias a las 12.
Los pastores llegan haciendo compás.
Y afuera parte, o como Pórtico y Dintel, el Ángelus.
Herrera y Cope.